Llega la entrevista central. A 3 a las 2.
Doctorado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, es investigador y docente en el Departamento de Medios y Lenguajes de la Facultad de Información y Comunicación. Desde este rol se concentra en el abordaje de las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICs, las nuevas realidades que generan y su impacto en aspectos materiales y simbólicos de la vida social, cultural y política. Le damos la bienvenida a 3 a las 2 a Mauricio Olivera.
Aplausos, por favor.
Y ahora sí, estamos con Mauricio, estamos también con la chica Rojas, ¿eh? Porque no es la chica ni blanca ni azul, es la Rojas. Bueno, vamos a empezar un poco con inteligencia artificial. Tenemos dos cosas para hablar. Una, inteligencia artificial de por sí, y otra, porque además hay un curso nuevo en la FIC que se llama Comunicación e Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás, Mauricio?
Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Pero debo decir que aquí la estrella no soy yo, es Camila Rojas, que Camila Rojas sostiene la columna de tan tecnófobo. Que hay, por cierto, hay despedida el viernes, ¿verdad?
Hay despedida el viernes, sí.
Llegamos con la despedida el viernes de la columna, pero que haya una columna que sostuvo 8 programas, Camila, así que bueno, muchísimas gracias también desde la sección que se hizo cargo de todo eso. Gracias, Camila.
No, por favor. Después lo
que Dios te lo pague.
Y gracias a ambos por estar acá presentes. Y
espera un poquito, avisar que estamos saliendo en vivo por Instagram por estos primeros 5 minutos para que se conecten en realidad a Uniradio, ¿no? 107.7 FM.
¿Cómo están las tecnologías?
Sí, ¿no? Transmedia es algo que sucede en Uniradio. Quería empezar preguntándoles cómo podemos hacer un primer acercamiento, una especie de definición de qué es la inteligencia artificial.
Fantástico. Pues, no sé, ¿se escucha bien ahí? Sí, tiro. Pues, la inteligencia artificial tiene varios problemas, que fue un poco lo que hicimos en la presentación del curso pasado y que Emiliano luego va a aclarar, que forma parte del curso, es estudiante del curso. Y explicábamos el jueves pasado que no hay una definición en la que todos estén de acuerdo sobre inteligencia artificial. Hay varias definiciones. En todo caso, lo que sí es interesante marcar de la inteligencia artificial es que transformó, un poco lo que decía antes Emiliano, digamos, transformó la forma, las realidades comunicacionales, las realidades también de relacionarse, en fin, digamos, la inteligencia artificial sí permeó, digamos, en todos los lugares en los cuales nosotros nos movemos, de distintas maneras, con distintas plataformas, etc. Y ha generado también marcos teóricos que son bien distintos, o formas de ver, de enfocar, de interpretar a la inteligencia artificial. Esto me parece quizás más interesante, por ahí lo podemos hablar hoy, que las cuestiones pirotécnicas de la inteligencia artificial, ¿no? De lo que está ocurriendo, la medicina. Sino, creo que lo que más interesante trajo la inteligencia artificial, que lo explicábamos en la clase, y ese es el eje del curso, que luego hablaremos, es que trajo importantes sesgos, y lo que también trajo es una importante exclusión e inclusión de las poblaciones, de las sociedades, la inteligencia artificial. Entonces, creo que eso me parece como mucho más interesante, digamos, de plantear aquí, porque no existe, o en general no aparece, una teoría crítica de la inteligencia artificial. Todo el mundo está como encantado con la inteligencia artificial, por las maravillas y las bondades de la inteligencia artificial, que probablemente en algunos casos realmente faciliten la vida, pero eso también tiene otras complicaciones, que son las que vamos a charlar ahora. Pero todo esto para decirte, bueno, hay muchas definiciones de inteligencia artificial. No está dentro del campo consolidada. Y como te decía, creo que hay distintos enfoques, digamos, de cómo ven la inteligencia artificial, para dónde va y qué es lo que nos espera con la inteligencia artificial, ¿no? Que esto me parece más sugerente aún.
Sí, un poco más teorizar un poco más en cuanto a la inteligencia artificial, ¿no, Camila? Que el ponernos a ver las ventajas y las cosas que tenemos, que obviamente cuando nos ofrecen cosas que parecen muy lindas o por lo menos no nos hacen trabajar a nosotros, parece que todo es espectacular, pero puede que también eso tenga algo atrás.
Sí, exacto, porque bueno, si hablamos de inteligencia artificial, hablamos de sistemas automatizados, ¿no? Que pueden estar prediciendo muchas cuestiones a nivel conductual de la humanidad, no solo a nivel de computacional, sino que empiezan ahí a ver como cuestiones éticas, ¿no? Entonces sí, quizás nos es más fácil, bueno, brindar nuestros datos, poner aceptar cuando nos registramos ante una nueva plataforma, pero bueno, ¿qué estamos realmente aceptando cuando le damos aceptar? Ahí estamos dando nuestros datos y esos datos después van a construir otras cuestiones y se van a ir como generando diferentes procesos con esos datos que andas a ver dónde terminan, ¿no?
Sí, yo creo que nadie se fija, ¿no? Todo el mundo le da aceptar, aceptar. Digo, bajás una aplicación, aceptar, exacto, aceptar, aceptar.
Jamás lo lees. Aparte es un chorrete enorme en letra número 8. No está pensado para que lo leamos. Digo.
Bueno, hace poco con el tema de WhatsApp también que surgió, que iba supuestamente la seguridad de WhatsApp, vos ibas a tener que darle como más autonomía a WhatsApp para tus datos. Bueno, hubo toda una cosa, bueno, me paso a Telegram, no sé cuánto, pero en definitiva WhatsApp siguió teniendo la misma cantidad de usuarios, habrá sido la excepción que se pasó para Telegram, pero uno sigue bajando WhatsApp o sigue bajando el que sea y sigue aceptando las
exacto,
cosas.
Exacto, es que en realidad estamos todos ya subidos a ese barco, a ese tren, y ya arrancó hace rato.
Quizás una de las cosas allí que estábamos comentando antes, incluso, digamos, el tema de la cantidad de datos, que es un tema que siempre aparece, ¿no? Y de la privacidad de los datos, ¿no? De tener cuidado con la entrega de los datos. Quizás con esto que estamos hablando de la inteligencia artificial puede llegar incluso a pasar a un segundo plano. Me explico. Ya no sería tan importante incluso el tema de los datos, sino... ya lo vamos a ver en clase, Emiliano, no te apures porque todavía no llegamos. Pero hay un teórico que se llama Enric Sadín, que digamos, es un crítico justamente de estas cuestiones, y lo que pone sobre la mesa además allí es lo que está haciendo la inteligencia artificial es orientar la acción, orientar las conductas, ¿no? Y entonces esto ya ni siquiera, lo que intento decir es ya ni siquiera hará falta luego tener la cuestión de la privacidad de los datos o tener los datos, porque lo que está haciendo, digamos, es un estadio superior, que es la dirección de la conducta, como les decías, y de la acción. Ejemplos de esto para que se entienda, para que la audiencia lo entienda, digamos, ¿no? Charlábamos en clase el otro día, por ejemplo, la plataforma Spotify, Netflix, etcétera, ¿no? Cuando el algoritmo lo que hace es mirar lo que tú estás viendo, entonces te sugiere tal cuestión, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay aquí es una orientación justamente de esas conductas, ¿no? Y te lleva a lo que vos estás viendo. Eso trae un problema, que es esto que estamos diciendo, ¿no? Digamos, en esta orientación de la conducta. Esto, imagínenlo, además, ya lo, digamos, en realidad es un desplazamiento mayor. Estamos aquí poniéndolo en el tema de la plataforma, pero imagínenlo además a nivel político, ¿no? Digamos, a nivel social más grande, lo cual es mucho más perturbador y en todo caso la discusión se abre en otros ámbitos. Pero lo pongo en un ejemplo pequeño. Lo mismo que les decía, en Spotify, donde luego la plataforma te junta un montón de música y en función de tus gustos te da esto. Que además eso tiene otro problema, que lo comentábamos en clase, que lo que está haciendo esa inteligencia artificial además es eliminando la diversidad, porque no entra lo nuevo, siempre te lleva a lo mismo. Entonces aquí trae otro tipo de problema también, donde la originalidad, el riesgo, la de la creatividad, etcétera, desaparecen, trayéndote una y otra vez lo mismo. Entonces, este yo creo que es uno de los puntos, como les decía, que me parece bien importante, digamos, dejar aquí, plantear y pensarlo, que es esta orientación de las conductas. También comentábamos en clase, cuando ustedes ponen, por ejemplo, el Waze o el Google, donde te llevan por rutas, ya hay lugares además donde las plataformas, en esa misma plataforma te dice, por ejemplo, que es una zona peligrosa. Entonces, está marcada como una zona roja y lo que hace el Waze es no pasar por allí, ¿no? O te da otro camino, lo cual, otra vez, la clave esta que les comentaba, ¿no? Inclusión y exclusión. Imagínense que dentro de esa ciudad hay todo un sector, hay toda una población, hay toda una ubicación geográfica que queda fuera de estas plataformas, donde ya no vas a pasar por ahí, ¿no? Entonces, otra vez, inclusión, exclusión, y esto, digamos, yo creo que es otro de los peligros que está trayendo la inteligencia artificial, por lo menos dejarlo aquí arriba de la mesa. Lo que decía antes, ¿no? Todo el mundo está como obnubilado por estas ayudas, por Siri, ¿no? Siri, poneme música, Siri, contame un chiste. Pero ese acomodamiento justamente a esta inteligencia artificial trae esto que yo les estoy diciendo, ¿no? La dirección de las conductas, etcétera. Que me parece que es un tema también que vamos a profundizar, Emiliano, en clase.
No, además, hablando un poco de eso, estaba pensando que lo que hace en realidad es potenciar los sesgos que ya tiene la mayoría de la población.
Exactamente. Yo creo que esos son los peligros más graves, o por lo menos donde hay que poner la mirada, porque potencian exactamente esos sesgos. Comentábamos en clase también cuestiones. Cuento ejemplos para que se termine de entender. Comentábamos, hay una Interconexión, es una serie en Netflix que recomiendo, sobre todo el capítulo 1. Me parece que la gente que está en estas cuestiones tiene que verlo, donde justamente lo que hacen es alimentar, ustedes saben, el deep learning, ¿no? Cuando comienzan a identificar las caras en los aeropuertos, todo eso implica un proceso de alimentar a la máquina con algoritmos para que la máquina reconozca a estas personas. Ahora, ¿de dónde sacan esas fotografías que alimentan ese algoritmo que va a identificar en los aeropuertos a las personas? Pues de las redes sociales, de las fotos de todos nosotros, ¿no? Entonces, allí, insisto, digamos, en estos sesgos también comentábamos en clase, y está en ese documental, lo que no está todavía suficientemente alimentada en ese algoritmo son, por ejemplo, los negros, los indígenas. Entonces tiene todavía errores con esas cuestiones, en la identificación de los rostros. Una muchacha en la India, había una plataforma donde vos te podías sacar una foto y después jugar y hacer, bueno, ¿no? Cambiar tu rostro, etc. Y la plataforma no la identificaba, ella no identificaba su rostro. Entonces ella se pone una máscara blanca y la identifica. Entonces ella dice, ¿pero por qué pasa esto? Entonces empieza a hacer averiguaciones y hace su tesis justamente sobre los sesgos que tienen que ver con determinadas poblaciones que quedan fuera de todas estas cuestiones. Entonces, en otro ejemplo más, y con esto termino, en Estados Unidos, y creo que va a aparecer en la bibliografía también, hay, Emiliano nombraba a los asistentes. Y Camila decía la automatización justamente de esas asistencias. Existen ya, ¿recuerdan ustedes la película Minority Report? Que había un algoritmo que intentaba detectar el crimen antes de que ocurra. Bueno, esto está ocurriendo también con estos algoritmos de inteligencia artificial que ayudan a los jueces a detectar posibles conductas delictivas de las personas y tomando decisiones sobre predicciones, como decía recién Camila, sobre esos sujetos. Entonces, como verán, la cosa es mucho más complicada que Siri me responda o no.
Ahora que traes los dilemas éticos, el impacto social e incluso esto de los jueces y el delito, una cosa que se me ocurría mientras hablabas era, bueno, ¿hasta qué punto un Estado puede llegar a legislar a tiempo acerca de la utilización de la inteligencia artificial, digamos, como para tener una especie de defensa de su población o de sí mismos en relación a empresas de tamaños inimaginables que están quizás todo el tiempo desarrollando nuevas tecnologías? No sé si hay, está la información de, por ejemplo, Uruguay en legislación en estos temas, ¿en qué lugar está?
Mirá, lo que te puedo contestar allí es, hay una mujer que se llama Katy O'Neill que trabaja sobre estas cuestiones. Y lo que ella dice es que en realidad está bastante legislado el tema de la inteligencia artificial. ¿Dónde no está legislado y dónde es el mayor agujero y el mayor problema? En la comunicación, dice ella. Entonces, es en la comunicación donde faltaría legislar sobre el tema de la inteligencia artificial, y es justamente, digamos, ella señala que es uno de los mayores problemas, bueno, no hace falta ni que decirlo, digamos, ¿no? Pero contábamos también ya existe, por ejemplo, y lo llevo al ámbito de la comunicación, existe en el ámbito de la comunicación programas donde ya escriben las noticias. Entonces, por ejemplo, si imagínense ahora que hay un bombardeo en Ucrania, este programa puede rescatar los datos rápidamente, escribir una noticia gramaticalmente perfecta en nada, digamos, ¿no? En un minuto, y con todos los datos que se necesitan, digamos, para que esta información salga. Claro, eso está escrito. Y además uno puede programar si uno quiere que sea acá objetiva, amarillista, ¿no? Entonces, claro, esto también genera varios problemas. Primero, las fuentes laborales, ¿no? Que es una de las discusiones que hoy está arriba de la mesa con el tema de la inteligencia artificial en todo el periodismo. ¿Qué va a pasar con todas las fuentes? Porque eso, como ustedes ven, claro, tiene una velocidad y una rapidez que, por ejemplo, digamos, yo contaba en clase, quienes hayan trabajado en una agencia de noticias, me incluyo, que es una verdadera picadora de carne, porque el cierre es cada hora, no es al final del día como en los diarios, uno tiene que escribir muy rápido, tiene que estar muy atento, etcétera, etcétera, ¿no? Estos programas lo hacen en un minuto. Entonces, allí además replantea, primero, fuentes laborales. Segundo, ¿cuál va a ser el rol del periodista? ¿Cuál tiene que ser el rol del periodista? ¿Tiene sentido que siga escribiendo gacetillas de prensa? ¿Tiene sentido que siga escribiendo cables? Eso ya lo están haciendo las máquinas y lo están haciendo muy rápidamente. Entonces, aquí también, como ven, se abre otro problema inmenso, que es lo laboral, la redefinición del rol del periodista dentro de ese nuevo mundo, etcétera, digamos. Yo creo que, por eso yo les decía, ¿no? Más allá de la pirotecnia, de lo que ustedes puedan ver, si apaga o no la lamparita, o si decimos, están ocurriendo todas estas cuestiones donde hay una transformación impresionante en las poblaciones. Ahora, problema. Nosotros, creo que Miralo nos decía, nosotros también hemos aceptado que esta inteligencia artificial domine nuestras decisiones. Lo hacemos con el Waze, ¿no? Entonces, este es otro de los peligros, dice Sadin, que a diferencia de otros discursos, esto ha entrado, ha permeado y está conviviendo con nosotros cada día. Entonces, esto es un problema muy grande. Y tiene otro problema atrás, que ahora sí se engancha con el tema de lo político, lo que decía al comienzo, y es que la inteligencia artificial, nosotros hemos dejado esta nueva posibilidad de no discusión, porque seguramente sabe más que nosotros, que no, que es un poco el discurso en la calle y de la gente. ¿Qué me voy a meter yo a discutir esto si esto ya pasó por un montón de algoritmos, hizo un montón de, ¿no?, de búsquedas, etcétera? Entonces aquí hay una nueva reconocimiento del estado de verdad, que esto es mucho más complicado, donde nosotros dejamos a las máquinas que comiencen a decidir por nosotros. Siempre Darwin en el programa hace chistes diciendo, bueno, con los políticos que tenemos bien podríamos poner un algoritmo. Y aquí está el problema, porque justamente lo que hay, o lo que parece haber, es una retirada de lo humano, porque la inteligencia artificial no va a cometer estos errores humanos. Y lo que va a hacer además es maximizar el esfuerzo, y no vamos a tener pérdidas. Y esto está asociado con el discurso neoliberal. Entonces, como ustedes están viendo, y lo que decía Camila, ¿qué es lo que los algoritmos finalmente están programando? Y esto es un misterio para todos. Entonces, nosotros sabemos que entra algo y que sale algo, pero esa programación nosotros no la sabemos. Entonces, ahí está uno de los también de los mayores problemas. ¿Cuál es esa programación y a qué va esa programación? Y si nosotros nos retiramos también de lo que es humano, que es discusión, el error, la confrontación, etcétera, y dejamos esto también en el espacio de la inteligencia artificial, pues aquí tenemos otro grave problema, donde esa gobernanza parece ahora estar en la inteligencia artificial y no en lo humano.
No, bueno, y en relación a eso, justamente con Analia Pasarini, la otra docente, que también conforma la sección, vamos a estar abordando todos estos temas relacionados a la ética, a la política y a la gobernanza en relación justamente a la inteligencia artificial. Y vamos a estar abordando justamente el concepto de gobernabilidad algorítmica. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, se trata en realidad como de un nuevo sistema de gobierno en el que estos algoritmos, estos sistemas automatizados empiezan no solo a observar y a recoger datos como ya está sucediendo, sino a predecir conductas. Entonces, se trata de un nuevo sistema de gobierno en el que las decisiones gubernamentales son tomadas por algoritmos. Y bueno, allí...
Agarrate, Catalina.
Exacto. Podemos encontrar algunas cosas como súper inocente, digamos, de bueno, un algoritmo que prediga, no sé, en tal barrio a tal hora vamos a pasar con los carros que levantan la basura porque ya se sabe que a tal hora, no sé qué, se llenan todos. Pero después también hay otras cosas como más complejas en relación también a lo que hablaba Mauricio, de bueno, en este barrio vamos a mandar a la policía porque es más probable que se cometa tal delito. Entonces, claro, ahí ya están empezando a ver, ¿no? Claro, de nuevo, exclusión, inclusión de zonas, de poblaciones, de barrios. Y también entran en juego los sistemas de gobierno, los entes estatales. Ya no son solo las grandes empresas como Google, como Facebook, que recogen nuestros datos, sino que ahora también estamos hablando de los propios estados, los propios gobiernos, que también están recolectando datos. Datos, por ejemplo, biométricos, o sea, de nuestras facciones, datos de la salud, nuestro historial médico, datos de nuestra profesión, digamos, nuestros delitos, etcétera. Y bueno, ¿qué se hace con todo
delitos?
Eso? Mirá, te podría sorprender.
No quiero saber nada.
No, pero bueno, estamos entrando como en todo un dilema ético en torno a estas cuestiones, ¿no? ¿Qué se hacen con esos datos? ¿Hacia dónde van? ¿Y qué podemos predecir con estas cuestiones? Y también de base o de trasfondo están la pregunta de, bueno, ¿qué tan necesario o qué tan compatibles son estos algoritmos con la gobernabilidad, digamos, los sistemas de gobierno, ¿no? ¿Qué tan democrático es empezar a tener sistemas automatizados de toma de decisiones en los gobiernos, cuando en realidad nosotros como ciudadanía estamos eligiendo nuestros representantes que deciden por nosotros, ¿no?
Ahora les cambio un poco el punto de vista. En definitiva, creo que nosotros tenemos miedo a la inteligencia artificial, a las máquinas, a lo que fuera. En realidad, el miedo mayor que tenemos es que se convierta en un ser humano, ¿no? Pero en un ser humano... con todas las cosas jodidas también que tiene el ser humano, ¿no? Ese es el miedo que tenemos, ¿no? No es que se convierta en una máquina que puede hacer determinadas cosas, sino que se convierte en una especie de Terminator de la película porque agarra, digamos, lo peor también del ser humano. Pero al mismo tiempo yo justo ayer tenía taller de etnografía y me puse a pensar, en definitiva, ¿esta no es una nueva forma que creó el ser humano de esclavismo? Es decir, estamos... si se quiere, usando las máquinas, esclavizándolas, si se quiere, para hacernos más fácil la vida. Y ahí como que hay otra...
Es un problema ético con
bueno,
eso.
Hay otro... Bueno, creo que el esclavizar una máquina éticamente no es tan malo como esclavizar una persona, entonces como que nos sentimos un poco más tranquilos con eso. Pero estoy viendo que también... si bien,
¿qué dice tu lavarropas?
Bueno,
sí.
Pero claro, porque cuando vos le pedís a Google que te diga una cosa, se lo voy a decir para todos los que tienen Google, ok Google, perfecto, ahora ya los desperté a todos. En definitiva estás diciéndole, prendeme la tele, prendeme... estás haciendo que lo que antes hacía una persona, que vos la mandabas, te lo haga la máquina, ¿no? Entonces, ya te digo, es como a mí me parece que es como una especie de esclavismo que estamos haciendo con las máquinas, otro punto de vista, y que no sé cuán buenas personas también nos hace a nosotros, ¿no?
Increíble.
Ahí los tenés.
No, iba a agregar que, a su vez, igualmente, en todo lo que venían contando... se siente un poco como el contrapeso inverso, ¿no? Porque en cierto sentido esos algoritmos a los que nosotros le estamos proveyendo de datos constantemente y que nos van a devolver un resultado en algún momento...
Te pusiste nervioso.
Sí, ya esto me... el proceso que se da en el medio, como usted bien decía, no se ve y en realidad quizás... podría darse que incluso esas tareas que nosotros pensamos que determinamos para ellos, en verdad sea una necesidad que te generaron de consumir determinado producto en Netflix a través de otro algoritmo, ¿no? Entonces, como que es antes.
¿Y qué es lo que está programado en ese algoritmo en la medicina también, digamos, ¿no? Pero ahí este Sadin dice una cosa bien interesante, digamos. Pareciera, por ejemplo, que en la inteligencia artificial aplicada a la medicina es como el sumo. Ahí nadie tiene nada que decir, ¿no? Bueno, está detectando cáncer, se está detectando aquello. Te ponen un nano no sé cuánto que te lo ponen y te va rastreando el organismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién puede decir algo contra eso? Entonces dice, bueno, ahí hay varios problemas también. Primero porque, por ejemplo, en toda la narrativa, el discurso de la transmisión de experiencia, por ejemplo, entre los médicos, desaparece, porque comienza a ocurrir esto. Y después, otra vez, digamos, en esa operacionabilidad de los algoritmos, lo que decíamos antes, digamos, bueno, ¿qué es lo que está procesando finalmente ese algoritmo, ¿no? Y tú ponías otro tema arriba de la mesa. ¿Te da algún tipo de resquemor esclavizar a las máquinas? Claro, pero no es lo mismo que un humano. Y ahí es donde se da una discusión que hoy tiene mucho peso. Tú hablabas de Terminator, ¿no? ¿Pueden efectivamente las máquinas tener conciencia? ¿Las máquinas tienen conciencia? ¿Pueden llegar a tener conciencia? Esta es una gran discusión que está, hace poco también lo comentábamos en clase, un ingeniero en Google dijo, no sé si recuerdan, que justamente tenían conciencia las máquinas. Lo echaron, ese fue el resultado. El algoritmo de inteligencia artificial dijo, para afuera. Y lo terminaron echando. Entonces, aquí hay toda otra discusión que creo que es sumamente interesante, que estamos viendo además en clase. Yo les comentaba también, hay un señor que se llama Ray Kurzweil, creo que se pronuncia así, que es el tipo que creó Siri, está trabajando en Google, y es el tipo además que desarrolló todos estos, el OK Google, todas estas cuestiones de comunicación con la máquina las creó él. Y este tipo lo que sostiene es que efectivamente hay una conciencia en la máquina. Y aquí hay otra discusión, porque ¿qué es? Y el tipo lo lleva a la trampa. Bueno, finalmente, ¿qué es una trampa? Y él dice, ¿no es acaso que los humanos aprendemos por procesos, los repetimos y finalmente, ¿no es eso lo que hace una máquina? Entonces, ¿finalmente no tiene conciencia? No, no es tan sencillo. Él está haciendo trampas porque, digamos, ya es una discusión que tiene que ver con otras cuestiones ontológicas, biologicistas, etcétera. Pero no quiero llegar ahí. Pero lo que sí quiero decir es que esa discusión está planteada, hay una gran controversia, eso viene en los próximos cursos, además viene un profesor de esta casa, Mauricio, otra vez Mauricio
Pronunciado.
¿Cómo es?
Chewem o Cheguem, no sé cómo se pronuncia.
Además, tenemos un problema porque es difícil de pronunciar. Sí. Bueno, Mauricio está en esas cuestiones y justamente las va a traer a clase y las va a explicar. Pero creo que es una discusión bien interesante donde además, como ya les digo, no se ponen de acuerdo los teóricos si tienen o no tienen, pero sin lugar a dudas lo que sí va a haber es, más allá de que la máquina no tenga conciencia, un poco lo que tú decías, es habrá una expansión de esta humanidad, por lo menos en la programación de las máquinas, donde eso sí, probablemente las máquinas cada vez tengan mayor empatía o puedan encontrar formas de que tengan respuestas empáticas, etc. En todo caso será una extensión tecnologizada de esa humanidad, pero vamos a convivir, ya estamos conviviendo con eso y probablemente eso sí llegue a desarrollarse en cyborgs y este tipo de cuestiones. En España se desarrolló una muñeca inflable que se llama Samantha, que tiene inteligencia artificial. Entonces, el objetivo final obviamente es copular con esta muñeca inflable. Pero como tiene una inteligencia artificial, hay todo un proceso donde la muñeca te va pidiendo mimos. Es decir, no se entrega así nomás. Entonces, y lo que ocurrió es que en una exposición alguien rompió, digamos, la muñeca, bueno, probando no sé cómo es la historia, las manos. Entonces le pusieron además un hardware ahora donde se protege y puede apagarse si tú no respondes. Esto es lo que yo les digo, es otra vez, ¿no? Es la pirotecnia esto de la inteligencia artificial. Pero Esta cuestión lo que hizo fue disparar un montón de dimensiones en lo social, ¿no? En lo psicológico. Esto está bien o está mal. Hay gente que dice, bueno, estamos a favor porque ahora los pederastas, en vez de tener relaciones con niños, van a tener relaciones con la muñeca. Dijeron, pero éticamente esto nos conviene. Y alguien se dio cuenta que el mayor consumidor de las muñecas inflables era todo el continente asiático y que estaban vendiendo un montón. Entonces dijeron, bueno, vamos a regular, pero vamos a regular a ver cómo lo hacemos con la Comunidad Europea para que este flujo económico no se corte, etcétera, 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 ¿no? Comenzaron a surgir un montón de cuestiones en el debate público a partir de esta muñeca artificial que tiene inteligencia artificial. Creo que en el caso de los varones salió un muñeco artificial que se llama Gabriel, pero que no tiene inteligencia artificial. No sé si eso se condice con la realidad o no, pero en todo caso, lo que sí creo que vamos a seguir viendo son este tipo de cuestiones que nos van a maravillar, que nos van a parecer increíbles, incluso hasta anecdótico, cómico, etcétera, pero creo que lo que está jugando de fondo es esto que estamos hablando con Camila, ¿no? Y me parece que hay que tener un ojo puesto en eso.
Yo quisiera rescatar un poco el comentario de Emiliano en cuanto a esclavitud, porque si nos vamos un poco a lo que es el término de esclavitud, es tratar como propiedad a una persona, ya sea vendiéndola, comprándola o obligándola a hacer determinada tarea. Entonces eso me genera un poco como que una inquietud.
Son problemas que tiene Emiliano también.
Sí, no, sin duda, sin duda. Eso, Emiliano, te dejamos con tus problemas.
Es de la niñez.
Bueno, pero un poco como que esta problemática me genera una inquietud, porque si bien la inteligencia artificial a estos sistemas o estas máquinas, que lo que intentan más bien es imitar a la inteligencia humana, ya sea también haciendo determinada tarea o... Sí,
exacto.
Haciendo determinada tarea. Entonces, ¿qué tan fructífero puede ser que la inteligencia artificial sea similar a la humana?
¿En qué sentido? Ay, no. ¿Que sea fructífero en qué sentido?
En el sentido de que, ¿cómo puede la inteligencia artificial traer mejoras, sí, traer
ser
mejoras
mejor que nosotros, cuando ser ya mejor. Somos nosotros quienes lo estamos,
bueno,
alimentando.
Esto, uh-huh, esto es lo que dice justamente este tipo, ¿no? Este Kurzweil lo que dice es que es toda otra visión. No hay que tener miedo, ¿no? Sadin dice, ojo con esto, porque esto realmente ya está transformando el mundo, ¿no? Y este loco dice, no hay que tener miedo. Dice, se va hacia una suprainteligencia y probablemente hacia esa metamorfosis de hombre-máquina, donde va a haber una inteligencia superior, donde esa inteligencia superior ya está mostrando que puede, por ejemplo, resolver problemas que el humano no puede, por una cuestión de tiempo, de procesamiento de los datos. Entonces dice, no hay... Y Martín Hilbert, que es un chileno, dice exactamente lo mismo. Es decir, hay toda una corriente que está atrás de esta línea, ¿no? No hay que tener miedo. Esto va a pasar, vamos a hacer unos cyborgs, ¿no? Como en las películas de ciencia ficción, donde la inteligencia artificial lo que va a hacer es una expansión de esa identidad, de esa conciencia, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que Kurzweil está diciendo allí, digamos, es lo que les decía anteriormente. Esto sí, con toda otra corriente, sí genera un problema, por lo menos ético-conceptual. Pero, insisto, digamos, este autor dice, bueno, vamos hacia eso, no hay que tener miedo, incluso arriesga un poco más el curso y dice, quizás hasta la muerte desaparezca. ¿Por qué? Porque justamente vamos a poder seguir viviendo dentro de esa inteligencia artificial. Ahí estaba la serie, no sé cuánto, Carbon o Carbón, no me acuerdo.
Alter Carbon,
¿no? Que justamente después de la muerte seguían viviendo en la inteligencia artificial. Y él lo plantea y dice, esto va a ocurrir.
Muy bien, ya lo vamos a dejar vender a Mauricio, su nuevo curso. Pero antes me gustaría que escucharan un minuto nada más, esta música, que está hecha por una inteligencia artificial, para que vean que también la inteligencia artificial no solamente hace cosas negativas. Child. Bueno, esta canción ganó un concurso que se organizó de inteligencia artificial. Y bueno, crearon, le dieron a la máquina un tema y con ese tema ella lo varió y fabricó la voz, fabricó la canción, fabricó la música. Pero ahora sí, tenemos a Mauricio que nos va a vender este nuevo curso que es espectacular.
De venderte, antes de venderte, porque yo, decime. Vos dijiste recién, sos un tramposo, sos como el culto. Yo no estoy diciendo que, digamos, no estoy diciendo que la inteligencia artificial sea mala. Lo que estoy diciendo es todas las cuestiones que puede generar esa inteligencia artificial. Y cuando tú hablas de lo artístico, ya pinta, eso también, digamos, le podés poner además, si quieres que pinte como un Van Gogh, si quieres que pinte, ¿no? Escribe en la literatura. De hecho, fue noticia hace poquito que muchos escritores estaban utilizando asistentes de inteligencia artificial para escribir sus novelas. Sí, claro. Entonces, y ahí hay otro dilema ético que se plantea. Necesitamos saber cuando algo está escrito por una inteligencia artificial o no. Entonces, ese es otro de los problemas éticos. Cuando nos comunicamos con alguien y no se atienden, tenemos que saber que es una inteligencia artificial o que es un humano. En el curso pasaba, ¿no? Google ya tiene además un asistente técnico que habla y pasa el test de Turing. Quien no lo sabe, que yo me imagino que Emiliano ya lo buscó, después lo pueden explicar. Pero lo que quiero decir es que en el curso este que va a venir Mauricio, y lo hacemos entre los dos,
Chewem, estoy casi seguro.
Lo que va a explicar es, ¿puede la inteligencia artificial alcanzar a Shakespeare o ser un Shakespeare? Justamente en esta idea. Porque si nos ajustamos a la definición que ustedes acaban de dar, la inteligencia artificial lo que hace es copiar, ¿no? Y lo que estamos haciendo es, puede tomar un montón de información y copiar, y puede hacerlo muy bien, como acabamos de escuchar en la canción. Puede pintar muy bien, pero lo que estamos viendo, insisto, digamos, es todavía es una copia de este tipo de cuestiones donde están programadas y no tiene la conciencia o la emoción, la sensibilidad, etcétera, la inteligencia artificial, ¿no? Eso todavía no llegó.
Que sin embargo, igual a nivel simbólico, esa copia puede tener, digamos, puede presentar algunos dilemas. Por ejemplo, se me viene a la mente, hace un tiempo había visto como que salían nuevas canciones de Kurt Cobain, post muerte, obviamente, que eran realizadas por inteligencia artificial, y justo en un caso además en el que el tipo decidió abandonar la vida voluntariamente, es como medio
freaky,
extraño,
¿no? Creepy,
¿no?
Sí. ¿Qué hubiese escrito Kurt Cobain hoy? Y te lo salta la inteligencia artificial y dice esto.
Ya no está más narrativa transmedia, ahora está comunicación e inteligencia artificial.
¿En cuánto lo tengo que vender?
Te escucho.
Estamos ahí en la hora, ¿no?
Dale, vos vendelo.
Yo te lo vendo. Bueno, no tenemos más narrativas transmedias a partir de este año. Este año entramos con un curso que es justamente comunicación e inteligencia artificial, que da el acrónimo CIA, CIAI. Que muy bien, está muy bien, diría Capuzotto. Entonces, el curso este, como estamos conversando, intenta abordar estos problemas desde una mirada crítica, no desde una mirada funcionalista, como comentaba anteriormente. Digamos, no nos interesa ver la aplicabilidad de la inteligencia artificial, si funciona, si deja de funcionar, etcétera, si queremos que se expanda nuestro negocio, entonces tenemos que poner tal cuestión, sino poner sobre la mesa los posibles problemas, los posibles sesgos, las inclusiones y exclusiones que se derivan de la aplicación de la inteligencia artificial en la sociedad. Este tipo de cosas me parece que son interesantes, que no están tan escuchadas, que no están tan trabajadas, y me parece que estudiantes de ciencia de la comunicación tienen que tener elementos, herramientas para salir a trabajar en el ámbito profesional, pudiendo también discernir, criticar y no comprar todo lo que le venden por ahí, básicamente. Quizás Camila pueda
venderlo mejor.
Venderlo
yo
mejor.
Creo que lo hiciste súper bien.
Yo lo compro.
Sí. Estamos ahí todos
está
subidos
bien
al barco seguro, no, como ya dije.
Sí.
Y termina además el curso este con un podcast.
Exacto. Efectivamente, y ahí Camila puede explicarlo muy bien.
Sí,
va a ser la encargada de llevarlo adelante.
Maldición, otra vez voy a tener que pasar factura. Bueno, la idea justamente es que al terminar el año, en verano, porque estas cuestiones, estas producciones llevan más de este semestre, todos los estudiantes en grupo claramente conformen y produzcan un podcast en relación a alguna de estas temáticas de inteligencia artificial, justamente con fines divulgatorios, ¿no? Porque, bueno, más allá de que es un tema candente, que es un tema que está en boga, quizás al común de la gente todavía no le ha llegado, todavía tiene como muchas dificultades en entender, bueno, qué significa algoritmo, qué significa inteligencia artificial, cuáles son justamente estos dilemas éticos. Entonces la idea es que, bueno, por grupos de estudiantes agarren una temática, se metan, investiguen, produzcan también, que aparte me parece que está súper bueno porque tiene un fuerte compromiso estudiantil, y produzcan cuestiones profesionales, ¿no? Productos que sean realmente buenos para la sociedad.
Si son malos, ni lo presente.
Es decir, el podcast no es solamente los alumnos hablando, puede haber entrevistas, exacto, puede haber otro tipo de cosas también,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, es la idea. Está bueno que justamente como es una propuesta nueva, también va a haber como muchísima libertad, ¿no? Entonces, bueno, si un estudiante quiere traer un invitado de X lado o generar por algún sistema facilongo de inteligencia artificial algún tipo de sonido, bueno, también eso también puede entrar allí, ¿no? Total libertad para que los estudiantes, nada, creen y produzcan lo que más les parezca conveniente.
Hacer una entrevista a Siri o al asistente de Google, por ejemplo.
La idea es que es arrojar o comenzar a arrojar un poco de luz sobre estas cuestiones que son bastante oscuras, y que el curso además sea una articulación con lo social, una extensión con lo social, que nos sirva también para explicarle a la sociedad algunas de estas cuestiones que van a estar aquí y van a pasar por Uniradio también, ¿eh? Ya está todo arreglado con el jefe de ustedes, sí.
Me quedó una duda en cuanto al curso, porque si lo voy a comprar tengo que saber bien cada detalle. Si bien esta nueva unidad curricular de comunicación e inteligencia artificial cuenta como extensión o simplemente la pueden hacer los que cursan la licenciatura en comunicación.
Cuenta como PPP, tenemos el combo de los créditos de la asignatura y el check en la práctica preprofesional.
Ah, bárbaro. Entonces, en ese caso, invito a todos los estudiantes que nos estén escuchando acá, que estén estudiando la licenciatura en comunicación, pueden hacer este nuevo curso que les va a contar como práctica preprofesional.
No lo cuentes muy alto tampoco, porque no necesitamos mucha gente.
Y aclaro que es el combo, ¿no? Porque había muchos que decían, bueno, pero puedo no hacer entonces la última parte, hago todo el curso, pero no, hay que hacer todo. Y los PPP te los llevas igual, los tengas o no los tengas, lo vas a obtener igual, no te preocupes.
No, y además en esto del podcast me parece fundamental que estuvimos problematizando hoy quizás el ámbito laboral de los comunicadores, etcétera, pero también está el componente de, bueno, una realidad que nos está atravesando a todos y todas, poder, digamos, no digo traducirla, pero facilitarla quizás en algún sentido a una población más grande.
Esa es la idea.
Y bueno.